Buenos días a todos de nuevo. Retomamos tras esta pequeña pausa el trabajo del curso y en esta ocasión va a exponernos el tema del 60 aniversario de los tratados de la Unión Europea desde la perspectiva del objetivo de la cohesión social el profesor Mario Kelling, que es investigador y coordinador de proyectos de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Tiene una larga experiencia como profesor. Además de sus conocimientos del derecho a la Unión, es un practicante de la integración europea, porque su formación le ha llevado desde licenciarse en la Universidad de Potsdam a hacer postdoctorados en España, estancias tanto en Alemania como en Dublín, en el Instituto Europeo de Florencia. Por lo tanto, una formación plural desde el punto de vista europeo. Y destaca, o quiero destacar, dado el tema que nos ocupa hoy, dentro de su abundante producción bibliográfica, en concreto un libro, Preferencias e instituciones, un análisis comparativo de las negociaciones del marco financiero, otra monografía sobre el lugar de las macrorregiones en la cooperación territorial europea, y luego, dentro también de los numerosos artículos recientes que tiene, relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico, el presupuesto de la Unión Europea y el objetivo de la cohesión social. La verdad, si quisiera aburrirles y torturarles, no es el caso, podría leer toda la bibliografía de Mario y ustedes pues pasaríamos aquí un par de horas. Pero yo creo que lo más interesante es que él nos hable directamente y nos cuente, y a través de su conferencia y de su forma didáctica de exponerla, les convenza de que es la persona justa, adecuada para el tratamiento de este tema. Le agradecemos mucho que se haya tomado la molestia de desplazarse. Sabemos que tiene muchos compromisos internacionales en proyectos fuera de la Unión Europea, incluso en materia de integración. Por lo tanto, no solo es un placer, sino un honor que nos acompañe hoy aquí. Cuando quieras, Mario.
Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por su interés. Sí, soy un practicante de integración. Soy un alemán que vive en España. Lo que han notado, seguramente, ya por mi acento bastante marcado. Pero también, digamos, soy una persona que trabaja teóricamente sobre el proceso de la integración, y creo esta conferencia está bastante acertado, porque no solo el 60 aniversario de la firma de los tratados de Roma, que invitan a hablar sobre la política de cohesión, sino también ya estos días estamos en pleno proceso de la negociación, del debate sobre la política de cohesión post-2020, dentro del nuevo marco financiero plurianual, que estamos esperando las propuestas de la Comisión. Seguramente lo vamos a ver, las propuestas en la segunda mitad del año, y posteriormente se van a empezar las negociaciones entre los Estados miembros para tener claridad y seguridad sobre esta política y otras políticas que están financiadas por el presupuesto de la Unión Europea. Yo voy a presentar el tema, la política de cohesión, desde el punto de vista de ciencias políticas. No obstante, para basarme realmente en un marco jurídico firme, yo he echado un vistazo atrás al Tratado de Roma y a las referencias que podemos encontrar en ese tratado hacia la cohesión en términos generales, o la cohesión social más concreto. En el artículo 2 podemos leer del antiguo Tratado de Roma: la comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad. Creo que este artículo ya nos indica claramente qué concepto o qué base tenía la idea de la cohesión social o de los padres fundadores, si podemos llamarlo, en estos momentos. Pero vemos también en el artículo 3, apartado I, la previsión de la creación de un fondo social europeo con el objetivo de mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores y contribuir a la elaboración de su nivel de vida. También claramente un enfoque hacia los trabajadores, hacia el mercado laboral, como idea principal del futuro Fondo Social Europeo, el primer fondo europeo que se prevé en el Tratado de Roma. Ya. Mirando o pensando sobre la política de cohesión en general o la política social, la política de cohesión social en concreto, seguramente muchos de ustedes ya también se han planteado las diferentes preguntas, analizando el progreso de la integración europea. Uno podría pensar, pues la política de cohesión es en cierta forma un intercambio para la creación de un mercado único. O sea, por un lado, la política de cohesión, ¿no? Algunos Estados miembros han vinculado su voto a favor de la creación del mercado único a la creación de una política de cohesión. Bien, sí, se puede leer esta opinión, claramente. También se puede pensar que la política de cohesión ha sido un intercambio para las sucesivas rondas de ampliación de la Unión Europea. Algunos Estados miembros sí han conectado su voto a favor de una adhesión de un nuevo Estado miembro a la ampliación o creación de nuevos instrumentos de cohesión dentro del marco de la Unión Europea. O también se lee muchas veces que la política de cohesión ha sido un instrumento creado o promovido por parte de la Comisión Europea para tener una conexión directa con los entes subestatales, digamos las comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de España, para tener, digamos, un marco de maniobra dentro de sus propias políticas. Luego también, pues, puesto la idea o el concepto de que la política de cohesión puede ser visto como un instrumento del desarrollo regional, como un elemento de la federalización, una política que refleja en cierta forma una federalización de la Unión Europea, una política que vemos también en países, otros países políticamente descentralizados o federales, claro, con un porcentaje del presupuesto de nivel federal mucho mayor, pero aún así existen similitudes con la política de cohesión, con políticas que están en vigor en países federales. Y recientemente vimos claramente por parte de la Comisión Europea, sobre todo, este argumento o esta pregunta, cómo apoya la política de cohesión a la creación de una identidad europea. La Comisión Europea ha gastado o está gastando mucho dinero en investigación científica para interrelacionar esos dos conceptos, cohesión social, política de cohesión social, y la creación de una identidad europea. También se puede leer estos argumentos. Esas preguntas no voy a contestar. A lo mejor voy a dar algunas claves para luego poder contestar estas preguntas. Si no, yo voy a centrarme más en preguntas desde mi punto de vista más objetivos y preguntas que realmente se puede contestar con una base empírica existente desde las diferentes experiencias de la implementación de la política desde los años 60. En ese sentido, voy a preguntar, ¿qué es la cohesión social, al fin y al cabo? ¿Qué significa el concepto de cohesión social? Y una vez cuando tenemos realmente una definición, ¿qué es la cohesión social? Podemos desarrollar también identificadores, ¿no?, para medir, en cierta forma, si hemos llegado a la cohesión social o la cohesión social es un concepto a que nunca se llega, o vemos también que la cohesión social está empeorando o mejorando. ¿Qué instrumentos tiene entonces la Unión Europea para promover o para conseguir la cohesión social? ¿Qué evolución existe desde los parágrafos que hemos leído del Tratado de Roma hasta hoy en día? Entonces, ¿qué balance podemos hacer de esa política? Y, por supuesto, y creo que desde mi punto de vista también muy importante y muy relevante, unas reflexiones sobre qué política de cohesión podemos esperar a partir del año 2020. Eso es especialmente interesante porque estamos ante algunas amenazas, se ha mencionado también algunas amenazas. También podemos ver esas amenazas como oportunidades, ¿no? En ese sentido, existen esas dos posibilidades de interpretar los diferentes puntos que pueden ver en esta diapositiva. En primer lugar, por supuesto, tenemos las experiencias de la crisis, ¿no? La crisis nos ha enseñado que el presupuesto o la política social de política de cohesión no ha sido un instrumento que ha sido eficaz a la hora de enfrentarse a los problemas creados por la crisis económica y financiera, porque es una política de apoyo a medio o largo plazo. Cuando se negoció el marco financiero plurianual de 2007 hasta el 2013, celebramos el año 2005-2006. Entonces, este marco financiero plurianual se ha negociado con base de cifras del año 2005. Y no había casi ninguna modificación de las políticas dentro de este marco financiero plurianual, aunque las circunstancias han cambiado de forma drástica. Hemos visto en ese sentido países como Polonia, que casi no ha sido afectado por la crisis económica, ha sido recibiendo fondos estructurales, aunque otros países hubieran tenido que necesitar esos fondos de forma más contundente. Por otro lado, la crisis nos ha enseñado también la necesidad de reforzar la coherencia entre las inversiones a largo plazo. Hemos hablado ya de la estabilidad macroeconómica, de la unión monetaria y la necesidad de apoyar estas políticas con una política que puede frenar o afrontarse a ciertos choques asimétricos, quiere decir, un país se enfrenta a una situación de crisis mucho más marcada que otros países por la política macroeconómica general de la Unión Europea, y en ese sentido necesitamos instrumentos para esas políticas. Y esa puede ser una amenaza o una oportunidad para la política social tal y como la conocemos hasta el momento. Luego hemos hablado ya sobre el impacto del Brexit en el presupuesto de la Unión Europea. El Brexit es, digamos, desde el punto de vista presupuestario, una catástrofe en cierta forma, porque el Reino Unido es un país contribuyente neto. Depende de los términos que se va a llegar en el año 2019. Podemos ver también una rebajada del presupuesto en el año 2020, quiere decir, en el periodo actual del marco financiero. Pero vamos a ver claramente una reducción del presupuesto a partir del año 2020, entre unos cálculos, dicen 9.000 millones anuales o 10.000 millones de euros anuales, si no hay contrapartidas, quiere decir, aumento de las contribuciones por otros Estados miembros, la creación de un impuesto propio de la Unión Europea. Por supuesto, existen también luego futuros pagos por parte del Reino Unido, si el Reino Unido quiere participar en algunos programas de la propia Unión Europea o quiere tener acceso al mercado único. Son todos especulaciones, gracias, especulaciones, pero sabemos que el presupuesto va a estar afectado por el Brexit. Luego vemos también esas nuevas prioridades de la Unión Europea, porque no todos los países tienen el mismo interés en la política, en la cohesión social o la cohesión económica o cohesión territorial, porque se habla mucho del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Plan Juncker. Ya hemos visto que el Plan Juncker en el marco financiero plurianual actual ha bloqueado ciertos fondos, ciertas cantidades para fines que no eran en principio previsto dentro de la planificación. Pero en el futuro también, por supuesto, se va a pensar en un futuro de este fondo, y también este fondo recibe cierta necesidad financiera. Luego también todos estos otros objetivos, la defensa común, la seguridad, la migración, todos estos programas o ideas requieren al fin y al cabo también fondos que al fin y al cabo, si no se crean nuevos ingresos, van a perjudicar claramente las políticas existentes. Entre estas políticas también la cohesión social. Pero bien, también tenemos que ver que estamos ante diferentes paradojas. Por un lado, hemos visto que durante el tiempo de la crisis la confianza de los ciudadanos ante las instituciones o la capacidad ante la capacidad de las instituciones de promover respuestas ante la crisis ha bajado de forma drástica. Según Eurostat, vemos ya un cierto repunte, que están incrementando otra vez la confianza de los ciudadanos en, en las instituciones. Existen también manifestaciones. En Alemania lo he visto así ya de forma bastante masiva, de gente que va a la calle a favor de la Unión Europea. A favor de la Unión Europea. Es una dinámica que se llama el Pulse. El pulso para Europa. Entonces vemos ahí un cierto cambio. Pero mientras tenemos esta pérdida de apoyo, vemos por otro lado también la exigencia de los ciudadanos de que la Unión Europea asume cada vez más competencias dentro de la política del desempleo o de la política social. Eso es, en cierta forma, una paradoja. Aquí tengo la cifra del Eurostat. El 70% de los griegos y españoles consideran que el objetivo de la Unión debe ser un sistema de protección social y un bajo desempleo. Entonces, una política activa de la Unión Europea dentro de estos ámbitos claramente relacionados con la política de cohesión social. Luego tenemos el debate sobre los beneficios y los costes de la movilidad intracomunitaria, también muy relacionada con el debate sobre el futuro de la política de cohesión social, porque por un lado, la movilidad se ha visto siempre como una forma de que los ciudadanos que no han encontrado o que han perdido su trabajo en un Estado miembro pueden moverse a otra zona de la Unión Europea donde hay una oferta del trabajo en un determinado tiempo. Pero por otro lado tenemos los debates sobre si los ciudadanos de la Unión Europea pueden acceder a los sistemas nacionales entre los Estados miembros. Entonces, ahí también esa paradoja. Por un lado, se pide una mayor movilidad en tiempos de crisis, pero por otro lado también se cierra, en cierta forma, los sistemas nacionales de seguridad. Centramos, digamos, en la primera pregunta que he lanzado. ¿Qué es la cohesión social? ¿Y qué variables determina la misma a nivel de la Unión Europea? Es un problema de definición, que tiene sus primeros raíces o sus primeros debates académicos ya en el siglo XIX, muy relacionados con el académico Emil Durkheim, que definía la cohesión social de la siguiente forma: como una interdependencia entre los miembros de una sociedad, sus identidades compartidas y la solidaridad entre ellos. Entonces vemos ya en esta definición, que es una definición multidimensional, bastante complejo y muy ambiguo. Pero esta ambigüedad de la cohesión social es no solo un tema que afecta a la Unión Europea, sino también a todos los sistemas multiniveles o sistemas federales. En Alemania tenemos en la ley fundamental el principio de las condiciones de vida equivalentes. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo se mide o cómo se define al final a cabo condiciones de vida equivalentes? Siempre también en Alemania un tema de mucho debate, al final a cabo también, porque no existe una definición muy, muy clara. También ha cambiado durante las últimas décadas el sistema. Y al fin y al cabo también es tiene un cierto sentido de proceso, porque nunca se sabe cuándo empieza, digamos, una política de cohesión social y cuándo tiene que terminar. Hay, digamos, un fin o un final de esta política. Y luego tenemos también el concepto de valores que tiene una comunidad, que puede ser la Unión Europea. Ahí voy a comentar luego el concepto que tiene la Unión Europea de la cohesión social y luego la concepción que tienen los diferentes Estados miembros. Analizando un poco el debate sobre diferentes modelos del Estado de bienestar, vemos así el modelo nórdico, el modelo anglosajón y el modelo del sur, de los países sur, que tienen al fin y al cabo bases históricas y al fin y al cabo también políticas o concepciones de la cohesión social totalmente distintas. Sobre todo eso choca también en los debates sobre la política de cohesión a nivel de la Unión Europea. En ese sentido, cuando hablamos de la cohesión social, es en primer lugar un objetivo normativo. Las sociedades aspiran a esta cohesión, todos tienen que participar o se piensa que todos deben participar, tener las mismas oportunidades, pero al fin y al cabo también vemos un objetivo muy práctico, porque la evidencia empírica ha demostrado que las grandes desigualdades fácticas y normativas entre entes territoriales o segmentos de la población pueden provocar problemas de estabilidad política a largo plazo. Entonces, así también este interés de evitar, egoísta en cierta forma, de evitar o conseguir una cohesión social. Encontramos aquí una definición que ha publicado la OECD en el 2011, que no sé, bastante tarde, una sociedad cohesionada donde los ciudadanos pueden fiar en sus vecinos y las instituciones del Estado, donde los individuos pueden ver, digamos, oportunidades para sus hijos y también para su propio desarrollo profesional y personal, y al fin y al cabo también donde los individuales se sientan protegidas en caso de enfermedad o luego también en caso de desempleo y envejecimiento. Pero si miramos a la Unión Europea, no tenemos ninguna definición. A pesar de que ya teníamos la idea de la cohesión social en el Tratado de Roma, no hay ninguna definición clara sobre qué es la cohesión social. Entonces, si no hay una definición clara, los instrumentos tampoco son claros, la forma de medir no es muy clara, y por eso también puede haber cambios importantes en la orientación de la propia política. No obstante, como saben, existe, digamos, una idea clara, no clara, digamos, pero un concepto que tenemos todos los europeos, en cierta forma, qué es la solidaridad y qué es, en cierta forma, una sociedad cohesionada europea, en ese sentido. Pero es una cuestión bastante borrosa, creo. A mí me cuesta, al fin y al cabo, definirlo de forma clara. En ese sentido, se basa la política de cohesión, digamos, en un concepto, pensando, pues, si quiere mantener o si quiere reducir, evitar o si quiere evitar las desigualdades entre nuestras sociedades, hasta que son políticamente y socialmente tolerables. Pero, de nuevo, bastante ambiguo. En esa ambigüedad, al fin y al cabo, también llegamos cuando hablamos de los problemas de medir la cohesión social. ¿Qué es normas sociales mínimas o qué indicadores aplicamos? Tenemos diferentes informes de cohesión, son informes publicados por parte de la Comisión Europea, también son informes muy valiosos, con muchos datos de diferentes Estados miembros. Y ahí también vimos desde el año 1996 ciertos intentos de operacionalizar este concepto. Y vemos ahí algunos claves que nos ayudan un poco de entender el concepto de la cohesión social a nivel europeo. Vemos aquí la reducción, no armonización, del acceso desigual al mercado laboral, la concentración en la educación, mejor educación, quiere decir mejor acceso al mercado laboral, quiere decir menor riesgo de exclusión social, y los indicadores del mercado laboral como la economía, pobreza, nivel geográfico, según segmentos de población. También se puede preguntarse, entonces, en ese sentido, ¿por qué al fin y al cabo existe esta política? Si no hay una definición clara, los indicadores han sido tampoco no muy claros desde el comienzo de esta política, pero vemos que existe este consenso, en cierta forma, que tampoco es palpable, de que la integración europea requiere, aparte de la integración regional económica, también otros aspectos. Pues la integración económica no es suficiente, sino parece que sí hay perdedores, ganadores, y en ese sentido existe la necesidad de la creación de una política. Este comentario, digamos, ya, digamos, la posibilidad o la realidad de que a través de la integración había, digamos, regiones o estados que han perdido, en cierta forma, en ingresos, y por ello también requieren, digamos, el apoyo para crear políticas de, sociales dentro de sus territorios, dentro de su territorio nacional. En ese sentido, una compensación de mercado, ¿eh? Has abierto tu mercado y por ello también recibes una cierta compensación. Al fin y al cabo, también vemos la necesidad por parte de las restricciones presupuestarias a las que se están enfrentando las economías o los estados nacionales de la Unión Europea, que requiera al fin y al cabo una compensación por otro lado. Si el Estado tiene restricciones macroeconómicas que no pueden endurecerse, no puede financiar políticas sociales, requiere una compensación por parte del nivel europeo para compensar esta pérdida de autonomía del gasto. Es también es una lógica detrás de la política de cohesión. Y al fin y al cabo también la expectativa de la Unión Europea, de los ciudadanos de la Unión Europea, que esperan que en todo el territorio de la Unión Europea tendrán las mismas oportunidades. Esa es la motivación federal en ese sentido. Aunque se vive en un estado diferente de la Unión Europea, dentro del concepto de la federalización de la Unión Europea, cada ciudadano podría tener luego acceso a los mismos derechos en ese sentido. Muy bien. Solamente algunos pasos de la historia para relacionar un poco la creación de la política de cohesión con algunos hitos dentro de las últimas décadas. Y he comentado también que la política de cohesión entraba en el Tratado de Roma, principalmente también con la idea de compensar, digamos, la recomendación de la siderurgia francesa, ofreciendo formación a los trabajadores, a los trabajadores en ese sector que estaba en proceso de reestructuración. Hasta los años 70 se gestionaba con el Fondo Social Europeo principalmente la migración de los trabajadores dentro de la Unión Europea. Acabó una cofinanciación de 50%, es en este momento gestionado plenamente por parte de los Estados miembros en este momento y ellos recibieron una recompensación posterior después de haberlo implantado la política en sus territorios. En el año 1971 cambia ese sistema, se recibe más recursos, o el Fondo Social Europeo recibe más recursos por la demanda, especialmente por parte de Italia, de formación de los trabajadores que habían ejercido un labor determinado en Alemania. Y al fin y al cabo, con la primera crisis de 1973, vemos que a través del primer programa europeo de lucha contra la pobreza, el Fondo Social Europeo no solo se centra dentro de la lógica de formación a los trabajadores, sino también ya en otro objetivo, que es la lucha contra la pobreza. En 1983 entra ya también el concepto de la lucha contra el desempleo de los jóvenes, de la lucha contra el desempleo en términos generales, pero concreto contra el desempleo de los jóvenes, y posteriormente en el Acta Único Europeo, en Maastricht y luego también en el Tratado de Ámsterdam vimos o podemos ver la constitucionalización de esta política dentro de los tratados. Una política orientada, como he dicho, a la formación, a la lucha contra el desempleo y luego la pobreza, una política de cohesión social. Con la estrategia de Lisboa, que ya se ha mencionado también, empieza una nueva etapa de esta política. Porque desde entonces el Fondo Social Europeo también se redirige en cierta forma también hacia la competitividad, ayudando o financiando, digamos, política de cohesión en términos generales, no solo dirigido a los diferentes aspectos que he mencionado anteriormente. Entonces vemos ahí una ampliación de los objetivos del fondo. Eso es luego importante porque cuando vemos luego el aumento o digamos el crecimiento de los recursos destinados a este fondo, vemos que se aumentan los objetivos, pero no se aumenta de forma proporcional los recursos destinados a este fondo. Y finalmente el Tratado de Lisboa, que sigue la constitucionalización de la idea de la cohesión social dentro de la Unión Europea. Cuando hablamos de los instrumentos para la cohesión social, hay una diversidad muy amplia, casi no se puede hablar de una política en sí, porque existen diferentes instrumentos que se aprueben también de una forma muy, muy diferente. En primer lugar, tenemos los instrumentos o hard instruments, los instrumentos duros. Hablamos de legislación, hablamos de reglamentos, directivas orientadas hacia la movilidad. Como he dicho al principio, viendo la movilidad como una forma de que en un momento determinado los trabajadores pueden moverse de un Estado miembro a otro Estado miembro para afrontarse a crisis puntuales en un Estado miembro u otro. Luego tenemos los soft instruments o instruments soft, los procesos de coordinación, como hemos visto anteriormente, la estrategia de Lisboa, los Estados miembros se ponen de acuerdo a algunos estándares mínimos y se prometen a conseguir estos mínimos en un determinado periodo de tiempo. Esto, tanto la estrategia de Lisboa como la estrategia ahora actualmente 2020, tiene unos resultados limitados, digamos, si podemos valorarlo de esta forma. Ya se ha hablado de la estrategia 2020, el ponente anterior, ya lo ha comentado, los diferentes indicadores, pero entre estos cinco indicadores, tres están directamente relacionados con la política de cohesión. El empleo, educación y lucha contra la pobreza. Y aunque nosotros podemos criticar la estrategia 2020, la estrategia 2020 en la política de cohesión social es la primera estrategia que pone unas cifras concretas que intenta, lo que he dicho antes, operacionalizar esta política para detectar claramente unos objetivos que supuestamente son cifras que representan la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea, diciendo que el empleo tiene que llegar al 75% de las personas entre 20 y 74 años en la Unión Europea. Cuando llegamos a esa cifra, hemos llegado a cierta forma a la cohesión social. La educación también, tasa de abandono escolar por debajo del 10%, y al menos 40% de las personas de 30 a 35 años de edad deberán complementar los estudios de nivel terciario. Y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Esos tres ámbitos que ya estaban, digamos, en los años 90 palpables, ya vemos ya definidos con cifras muy concretas. Y luego los instrumentos para la cohesión social, también duros en cierta forma, es el presupuesto. El presupuesto de la Unión Europea y los diferentes fondos que se financian a través del presupuesto de la Unión. Ya se ha comentado, el presupuesto de la Unión Europea solo alcanza el 1% o menos el 1% de la renta nacional bruta de la Unión Europea, es muy poco. Yo he dicho ya que ese presupuesto no es muy flexible porque es determinado por el marco financiero plurianual que se aprueba para un periodo de 7 años y en esos 7 años no se pueden mover casi, digamos, esas previsiones del gasto y los ingresos. Por ello también faltaba la reacción clara del presupuesto europeo ante los desafíos de la crisis económica de los últimos años. Y, al fin y al cabo, también vemos cómo justamente en el marco financiero plurianual 2014-2020 vemos los recursos por primera vez que se reducen, ¿eh? Al fin y al cabo, aunque ese se refleja en este gráfico, mirando esta cifra, esta línea azul creciente, podemos ver que bien vamos, el crecimiento del presupuesto es espectacular, saliendo de, digamos, de casi nada, de nada en ese sentido, y vimos aquí en el año 2014 la primera bajada en todo el desarrollo de los diferentes marcos financieros plurianuales de los periodos de 7 años, pero vemos en términos generales y también en cantidad de dinero así, que es bastante grande el presupuesto, y si miramos también un poco la distribución, un poco el desarrollo de la distribución del gasto como un instrumento muy importante para conseguir la cohesión económica, social y territorial. Vemos aquí en el año del año 2000 al 2006, la partida para cohesión económica, social y territorial era del 26%. El 26% está. Esta es la parte de la PAC, lo que he comentado también el ponente anterior, que es la parte principal, o podemos decir casi era la parte principal, porque si miramos ya al 2006, al 2013, vemos que la cohesión económica, social y territorial ya alcanza el 36% del presupuesto total, mientras PAC vemos una cierta reducción. Pero en el 2014, el 2020, hemos visto la primera bajada en la historia de los recursos disponibles para el presupuesto. Vemos que principalmente la categoría más afectada ha sido la política económica, social y territorial, en este marco financiero plurianual actual, 2014-2020. Ya veremos si esta es una tendencia y se puede ver, digamos, una estabilidad de esta partida del presupuesto, o si esta bajada sigue también en el presupuesto a partir del año 2020. Ya he comentado el Fondo Social Europeo como principal instrumento financiero y sus diferentes aportaciones tanto a la Agenda 2000 y a la Estrategia de Lisboa, y luego también en el momento de la crisis, donde ha trabajado también en el ámbito del Plan Europeo de Recuperación Económica. Esos son, digamos, son gráficos que demuestran la importancia del Fondo Social Europeo dentro de los diferentes fondos existentes de la Unión Europea. Tenemos aquí el FEDER, el Fondo Social Europeo. En el primer dibujo gráfico que se puede ver, que abarca el periodo de 1989 a 1993, vemos aquí que el Fondo Social Europeo asumía un 32%. El fondo que trabaja principalmente en la política de cohesión social. Y vemos aquí un pequeño porcentaje, el 3%, que es el Fondo de Cohesión. Ya saben también el Fondo de Cohesión, un fondo muy importante para España. Si miramos el siguiente periodo, 1994 a 1996, pierde el Fondo Social Europeo en importancia entre el total de los fondos, pero vemos claramente cómo el Fondo de Cohesión asume más importancia en estos dibujos. Así, luego del 8%, luego el Fondo de Cohesión en el 2000 a 2006 llega al 10%, y del 2007 a 2013 el Fondo de Cohesión al 15%. Mientras el Fondo Social Europeo cada vez más pierde en importancia dentro del conjunto de los fondos que tiene la Unión Europea a su disposición. Entonces hemos visto que sí que había un crecimiento del presupuesto, pero otras prioridades se han incrementado los recursos para conseguir otros objetivos, que es la cohesión territorial, cohesión económica, y la cohesión social como objetivo ha perdido en esta perspectiva. El tema cambia cuando miramos al 2014-2020, principalmente por la nueva iniciativa contra el desempleo juvenil, ahí en ese marco financiero se ve una estabilidad del Fondo Social Europeo, y vemos que en este periodo actual contamos con un Fondo Social Europeo más marcado, más predominante que en otros periodos. No sabemos si eso nos da ya una clave sobre, para el presupuesto después del 2020, o si este ha sido solo un elemento muy puntual para este periodo en que estamos ahora viendo en ese sentido. Esta ha sido una cuestión positiva del marco financiero plurianual actual, digamos, la estabilización del Fondo Social Europeo, pero la parte negativa, si podemos decir la parte negativa, ha sido la introducción de nuevas condicionalidades, la nueva condicionalidad, una condicionalidad ex ante, una condicionalidad ex post, y luego las condicionalidades macroeconómicas, diciendo si los países no cumplen los requisitos del plan de estabilidad y crecimiento, tienen que sufrir un recorte de los fondos estructurales. Una lógica perversa, al fin y al cabo, porque un país que no pueda afrontar los gastos será luego castigado con una reducción aún más de fondos para sus políticas públicas. Pero creo que, y hablando también con gente de la Comisión, no se ha aplicado. España estaba en un procedimiento por no cumplir las previsiones del déficit, pero luego fue rechazado gracias también al Parlamento Europeo en este momento. Pero vemos claramente que ha sido un cierto ensayo. Un ensayo también para conseguir en el futuro unos mecanismos más afinados para poder luego condicionar mucho mejor, digamos, el pago de ciertos fondos al cumplimiento de objetivos muy lejanos, no lo sé, pero objetivos que están en interés de la propia comunidad en ese sentido. También las condicionales ex antes, ex post, ha sido también muy difícil, muy burocrático durante los últimos años. Están trabajando también en mejorarlo, pero ha sido en cierta forma un proyecto piloto durante los últimos años. Solamente hay que decir que, por supuesto, no solo el Fondo Social Europeo trabaja para la cohesión económica y social, sino también vemos y encontramos en los otros fondos también rúbricas que ayudan a fortalecer la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea. El balance, pues si miramos estos diferentes mapas, yo voy a poner esos mapas ahora de forma rápida. Aquí tenemos el mapa de 1989, las diferentes zonas del objetivo 1, lo voy a llamar objetivo 1 para facilitar un poco la explicación. Miramos poco, 94, 2000, 2007, 2014. Parece un éxito. La zona roja va hacia el este. Vemos claramente como la zona cada vez va más hacia el este, entonces se puede decir, pues mira, las zonas o las regiones o la Unión Europea, los diferentes Estados miembros, cada vez más cohesionadas, pero claro, conocen este efecto estadístico que se debatía mucho en España antes la entrada en la Unión Europea de los nuevos países del este, que al fin y al cabo también ha bajado el promedio de la renta nacional bruta de la Unión Europea. Por ello, automáticamente los españoles eran más ricos, o otras zonas también eran de repente más ricos, pero al fin y al cabo llevan la misma diferencia en el desarrollo económico con zonas más prósperas como antes, al fin y al cabo. Entonces, hay un pequeño efecto estadístico, pero creo que también hay avances reales, o mejor dicho, que había avances reales. Esa es la tasa de desempleo en todos los países miembros de la Unión Europea, y hasta el 2008 podemos ver una clara convergencia, pero a partir del 2008 una imagen muy heterogénea con respecto a los niveles de desempleo en los diferentes Estados miembros. Bien, entonces hemos visto hasta el 2008, sí, parece que sí hay una convergencia, una cierta cohesión social en la Unión Europea, pero luego después de la crisis baja. En ese gráfico solamente quería demostrar que, a pesar de la crítica que se puede hacer a la no actuación del presupuesto de la Unión Europea o del Fondo Social Europeo dentro del momento de la crisis, vemos claramente que los pagos por parte del presupuesto no han sido afectados por ningún recorte, tampoco dentro de estos tiempos en los que las arcas públicas de muchos Estados miembros fueron afectados por los recortes. Entonces vemos, a pesar de que había una cierta bajada por falta de cofinanciación en muchas ocasiones, pero la bajada de la financiación europea, es la línea morada, no baja tan drástico como la marcará en amarillo. En ese sentido podemos ver que sí, que había un cierto apoyo también del Fondo Social Europeo en los momentos de la crisis. Okay. Solamente hemos visto antes que la dificultad o la nueva situación después de la crisis, una imagen muy heterogénea con respecto a las diferentes cifras de desempleo y también lo que se ha comentado anteriormente también, la dificultad de poder alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020. Aquí ya tenemos la evolución de la tasa de desempleo. El concepto era tener el 75% del empleo en la zona de la Unión Europea. España, con 67%, lo va a tener muy difícil, pero también la Unión Europea de los 27 también lo va a tener difícil alcanzar en el año 2020 esta cifra. Lo mismo con la evolución de la tasa de abandono escolar, aunque vemos claramente aquí en España también se ha hecho mucho progreso, sean lo que sean las razones por esta situación, pero claramente ahí vemos, digamos, se ha mejorado la situación. ¿Algunos? ¿Tengo 5 minutos más? ¿O así? Estupendo. Muy bien, solamente algunos aspectos de la opinión pública para hacer referencia a lo que hemos dicho al principio sobre la creación de la identidad europea, de la política de cohesión. Aquí vemos el gráfico sobre cree que España se beneficia o no de la adhesión a la Unión Europea y vemos claramente una mayoría de los españoles, la línea azul, que consideraba desde el año 1996 que España sí se ha beneficiado de la adhesión a la Unión Europea, lo que realmente también tiene que ver también con la política de cohesión, política territorial o la cohesión económica y los diferentes instrumentos de la Unión Europea. Vemos que con el comienzo de la crisis en el año 2008, el bajón, ahí, el bajón con el año 2008, pero vemos ya a partir del año 2011 una cierta recuperación en el concepto de que sí, España se ha beneficiado o no de la adhesión de la Unión Europea. Si preguntamos a los españoles si asocian la Unión Europea con un desperdicio de dinero, vemos claramente que en España se valora mucho la inversión por parte de la Unión Europea, porque en todos los años hasta el año 2012 un porcentaje muy por debajo del promedio europeo que considera que la Unión Europea no es un desperdicio de dinero, sino que se considera también digamos una forma de solidaridad, lo que puede identificarnos o darnos algunas indicaciones sobre la idea de la concepción de la solidaridad dentro de España en relación a la Unión Europea. Pero si preguntamos en qué se gasta la Unión Europea, vemos como en otros países miembros también una situación totalmente rara en España. El 33% piensa que la categoría más importante del gasto del presupuesto es la administración, aunque del presupuesto de la Unión Europea solamente el 6% se invierte en la administración, pero los españoles piensan que es el 33%. Solamente 8% sabía que la PAC es una partida importante, a pesar de los reflujos importantes de la PAC. Y luego también, para nosotros importante, digamos, todo lo que tiene que ver con bienestar y empleo, solamente 13% considera esta partida importante dentro del presupuesto de la Unión Europea, sabiendo que es una partida también muy elevada. Por otro lado, el 26% de los pensionistas pensaban que la Unión Europea se gasta la mayor parte de su dinero en la seguridad y defensa, entonces saben que no hay nada, casi nada así, en ese sentido. Muy bien. Con eso terminamos, termino yo, pero podemos debatir si quieren también sobre esa pregunta, porque es realmente una perspectiva muy interesante. ¿Cuál debería ser el papel de la Unión Europea en la cohesión social en el futuro? Especialmente, ¿cuál debería ser, claro, el papel de la Unión Europea en la política de cohesión a partir del año 2020? Muchas gracias.
Por la brillante exposición. Bueno, si alguno de los miembros del público quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración.
Bueno, primero felicitar a Herr Kalling por su intervención, me ha parecido muy interesante, muy completa. Simplemente pedirle un juicio de valor respecto del artículo 72 que citó de la Green Gazette. Si en algún momento, dada esa modificación que usted comenta en la sociedad alemana, que cada vez está, en fin, más próxima a la Unión Europea, en algún momento se puede suponer que el legislativo alemán pues cambie de alguna manera o modifique o amplíe el concepto de equivalentes, ¿no? Bien, para ir a un caso concreto, el tema del autoempleo, ¿no? Esto no se ha citado. Yo tengo cierta curiosidad por saber si la normativa europea que se estableció, concreto alguna directiva, muy, bueno, no sé, no recuerdo el número, pero hay legislación al efecto sobre el autoempleo, esta, o sea, aquella capacidad, para ir más a lo concreto, que pueda tener un nacional de otro país para instalarse con una... por sí mismo crear un establecimiento empresarial en otro, y que en su momento pues tuvo muchas trabas de tipo administrativo, político, etcétera, etcétera, por los gobiernos locales, incluso en las esferas más reducidas, más bajas, como puede ser la administración local, etcétera, etcétera. Si hay estudios sobre eso, si se ha implantado con cierta tranquilidad, si ha mejorado el régimen de este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Bueno, tengo alguna cosa más, pero en fin, lo dejo aquí. Muchas gracias.
Ah, sí, claro. Bueno, sí, ¿eh? En relación al artículo 72, antes de la reunificación se ponía condiciones de vida uniformes. Ahora, digamos, después de la reunificación había reforma también de la ley fundamental. Ahora se habla de condiciones equivalentes, lo que sea. ¿Han visto cuando yo demostraba el mapa? Siempre había, digamos, una zona marcada roja en Alemania, que era solamente Alemania del Este, pero luego también hay una gran diferencia del desarrollo entre el sur y el norte. Pero sabemos que existen, o saben también que existen, muchos flujos financieros desde la reunificación o antes también en la República Federal para conseguir este objetivo. La situación es que no se ha conseguido este objetivo. Y esto, al fin y al cabo, también ha provocado mucha frustración dentro de los Länder, contribuyentes neto. Al fin y al cabo. Y este muchas veces se traslada también a nivel europeo. Se dice que la política regional no ayuda. No ayuda, porque se puede transferir dinero y dinero y dinero, y las cantidades que se han transferido de Alemania del Este a Alemania Oeste eran tremendas, pero aún así no se ha conseguido estimular la economía. Y se ha conseguido a través de otras formas, las fórmulas. Una fórmula era casi los jóvenes se han ido a Alemania del Oeste. Y así, al fin y al cabo, ahí encontraron el trabajo.
Es, digamos, ha sido, digamos, una situación que se ha visto enfrentado ahí a Alemania en ese sentido. Por otro lado, también el artículo 72 siempre es un artículo que usa la federación para entrar en ámbito legislativo de los Länder. Y esto a nivel europeo lo veo complicado también, ¿eh? Digamos, usar, ya existe este propósito de cierta forma, la estabilización del mercado único para entrar en ámbitos que no son o no deberían ser necesariamente sujetos de la legislación europea, pero otro elemento sería algo también complicado. En relación a autoempleo, creo que existe, digamos, la tendencia de regular este autoempleo en el sentido de que no debería ser solo, haber solo un proveedor. En ese sentido, digamos, el autónomo no solo puede tener un cliente, lo que se llama este Scheinselbstständigkeit, que es al fin y al cabo una falsa autoempleo, y ahí existen tendencias a nivel europeo de limitar esos contratos, ¿no? Porque no es un empleado propio por cuenta propia, sino al fin y al cabo es una farsa, sino es realmente empleado por cuenta ajena en cierta forma, en ese sentido, ¿no? Pero yo desde hace 9 años he estado aquí en España autónomo y no tenía ningún problema. Si se refiere a la legislación española que puede obstaculizar la creación de empresas de autónomos, no hay. Y gran parte de los inmigrantes en Aragón, hemos hecho un estudio, son todos casi autónomos, ¿eh? son casi todos autónomos, ¿eh?
Sí, enhorabuena por sus palabras, por su intervención. Mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre los mecanismos de control que existen en lo que son los fondos o los programas operativos en concreto de la Unión para la financiación de la política social? Y lo digo porque en países como España, donde prácticamente la política social siempre ha sido financiada a través de la Unión, está claro que cuando los órganos que se encargan de la gestión de los fondos deben ser los que controlen, en países como España falla. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de control, fundamentalmente a través de la Comisión, y qué opina usted en cuanto al refuerzo de esos controles?
En relación a los controles, siempre había también esta negociación o ese debate entre principalmente el Reino Unido. Fui principalmente los negociadores que siempre exigían luego más mecanismos de control para luego, al fin y al cabo, garantizar, digamos, un uso eficaz. ¿Se puede criticar o no? Creo que en este también los británicos han tenido un impacto positivo, en cierta forma. Si es exagerado, digamos, como muchos se enfrentan, sí, se puede ver que es al mismo tiempo también un obstáculo, pero al mismo tiempo también ver que ha sido apoyado de forma indirecta a la modernización de las administraciones, en ese sentido también. Y cuando miramos ahora en el nuevo periodo financiero la condicionalidad ex ante y ex post, yo creo, o tal y como también, digamos, el reciente informe del Comité de las Regiones lo ha plasmado, que se intenta reducir esa burocracia, al fin y al cabo. Pero si miramos las negociaciones, y en mi libro lo he hecho, digamos, desde el primer paquete de Lors, digamos, desde los años 80, siempre había los intentos de reducir la burocracia, siempre, al principio. Al principio se puede ver la propuesta de la Comisión. Reducir la burocracia, simplificar, siempre. Pero al fin y al cabo, cada vez es más complicado, porque luego, al fin y al cabo, la dificultad o la facilidad con la que los Estados miembros dan o envían su dinero al presupuesto de la Unión Europea es cada vez más rígida en ese sentido.
Quería facer unha consulta relacionada Codato que expuso sobre o 40% de educación terciaria para persoas entre 30 e 34 anos. Podería abundar un pouco nesa información, porque 30, 34 anos as persoas xa remataron os seus estudios universitarios.
Sí,
pode explicar un pouco esta información, por favor? E tamén relacionada, chámame a atención cando fala de abandono escolar prematuro.
Sí.
E establece a idade de 18 a 24 anos, cando a legislación establece que a educación obligatoria é ata os 16. Pode, por favor, dar un pouco máis de datos ou de explicar esta información? Gracias.
Sí. Cando hablamos de la tasa del abandono escolar, esa es, digamos, esa tasa que se establece en la estrategia Europa 2020. Esa es la tasa. Aquí no sé si podemos poner otra vez, digamos, esta diapositiva. Ahí tenemos esa tasa de abandono. Se basa en esa idea de que los estudiantes tienen que terminar su carrera profesional o universitaria, al fin y al cabo, para estar preparados, al fin y al cabo, al mercado del trabajo, y en ese sentido no caer en la trampa del desempleo, al fin y al cabo, es la base. Entonces, se crea a través de un promedio de los diferentes Estados miembros una tasa, una cifra, que es una cifra negociada, al fin y al cabo. Es que puede ser más arriba, más abajo, al fin y al cabo. Siempre, por supuesto, los estados que tienen una cifra mucho más reducida luchan también para tener esa cifra plasmada en la estrategia 2020. Mientras España tenía ahí esa dificultad. Yo me acuerdo que España ahí tenía problemas en la negociación justamente sobre la tasa de abandono, porque es el gran problema de España en esos momentos. Porque se negocia en el año 2004-2005, cuando no hablábamos de la tasa de desempleo, que se ha convertido para España el problema. Pero en ese momento, esta era la tasa del abandono prematuro, fue el problema importante. Y al fin y al cabo, este es uno de los objetivos ex post a lo que deben llegar los Estados miembros. Entonces, el Fondo Social Europeo financia proyectos que se orientan principalmente, como ya financia, digamos, a conseguir este objetivo. Yo conozco dos proyectos o varias iniciativas por parte del gobierno de Cataluña y del gobierno de Andalucía, y principalmente forma dentro de su programa operativo, digamos, estos objetivos de conseguir estas cifras. Principalmente lo consiguen también porque ya los seguirán más en la escuela, porque falta de otras ofertas, y al fin y al cabo también por el arranque de la posibilidad de la formación profesional. Porque vimos aquí claramente con el 2008, con el comienzo de la crisis, vimos cómo se reduce la cifra del abandono prematuro escolar.
¿Alguna otra cuestión? Pero si no hay ninguna otra cuestión, agradeciéndole de nuevo a Mario Koellig su magnífica ponencia y a todos ustedes su atención. Les emplazo a las 4:30 para continuar con la sesión de tarde, donde hablará el profesor Sarmiento sobre la participación de los parlamentos en la Unión Europea. Muchas gracias. Muy bien.